no hay límite. La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
El técnico de Cruz Azul.
Me salió de repente la pregunta que hace el día de hoy un directivo de Cruz Azul, como es Alfredo Álvarez, hermano de Billy, dice, la directiva está obligada a analizar también la gestión de Ricardo Peláez.
A ver, esto me huele que hay alguien adentro de Cruz Azul, ajeno a Billy, porque sabemos que dentro de la familia Álvarez también hay muchas disputas, muchas pujas, incluso a nivel más allá del fútbol, en los que pues, ahorita no nos corresponde meternos.
Sí,
a ver, estoy equivocado, José Ramón, si creo que me huele a que alguien le quiere poner el pie a Peláez. Me huele a que alguien adentro, con peso específico en Cruz Azul, quiere a Peláez fuera de Cruz Azul. ¿Estoy loco si lo pienso así?
Pues puede ser. Yo creo que no es un momento para decir Peláez vete. Peláez ha dicho que si no le dejan tomar la decisión de nombrar al nuevo director técnico, se hace a un lado. Pero está el hijo de Billy, Robin, que aunque está metido más en cosas de...
¿Y quién es Batman?
La cementera, no hay Batman. Bueno, Batman es...
No hay Batman.
Tiene otro nombre, Romano, por ejemplo, anda por ahí. Y empiezan a llegar todos los promotores. Cruzul es un caviar enorme. Empiezan a llegar todos los promotores a decir fulano.
Yo como buitres, ¿no?
La decisión la debe
como
tomar...
Como buitres.
La debe tomar Peláez, que es el director deportivo. Y darle todo el peso a Peláez. Todo el peso.
En esa parte estamos de acuerdo y vamos a tener que esperar algunas horas para ver si efectivamente Peláez termina tomando la decisión. Pero vamos a regresarnos un poquito en el tiempo y hablar de Pedro Caixinha, porque muchos, y ahí me incluyo, y si tengo que reconocer el error, lo reconoceré. Para mí Pedro Caixinha era un hombre cuya experiencia, carácter, método de trabajo podía beneficiar a Cruz Azul al grado de hacerlo, lo llevó a una final, lo hizo ganar un par de trofeitos, no muy importantes, pero bueno, trofeos al fin.
¿Es el
verdadero culpable? ¿Es el verdadero culpable Caixinha de lo que pasó?
Hay culpabilidad compartida. Caixinha tiene la suya, tuvo algunos momentos rijosos con la prensa, lo tienen todos los técnicos en México y en muchas partes del mundo, se metió con el trabajo de Xolos, con un jugador que no le gustó a Cruz Azul.
Mal, muy mal.
Fue pésimo. Y su equipo no jugaba bien. Y Cruz Azul quería que... la gente de Cruz Azul quería que Cruz Azul jugase bien, que llenase el estadio, que tuviera una temporada brillante, que se metiera a la final. Le dijeron, queremos el campeonato. No lo pudo dar, queremos el campeonato. Y finalmente, por lo visto, el empate con Guadalajara no cayó nada bien. Hubo una reunión.
No.
Y ahí Caixinha se vio presionado y dijo, bueno, pues hasta aquí lo dejamos.
Ahora,
lo dejamos.
Te voy a hacer una pregunta, José Ramón.
Sí.
Una pregunta, y te pido de entrada que no te enojes por la pregunta que te voy a hacer.
No.
No me vayas a regañar por la pregunta que te voy a hacer. No es de mala fe, es en buena fe. Caixinha es otra gran víctima del América. En el momento en el que perdió la final contra el América, Caixinha quedó marcado para siempre. Eso le pasa a Cruz Azul, le pasa a jugadores de Cruz Azul, le pasa a dirigentes de Cruz Azul, le pasa a entrenadores de Cruz Azul. En el momento en el que pierden una final contra América, José Ramón, nunca se pudo levantar Pedro Caixinha.
Estamos de acuerdo.
El peso de la América sobre algunas personas.
Estamos de acuerdo, pero no puedes vivir siempre con que te ganó el Cruz Azul. Digo, el América, tienes que buscar regresar. No pudo, a lo mejor Caixinha, no pudo el Cruz Azul, o no pudo Peláez, o no pudo Caixinha,
no pudo.
O no pudieron los jugadores.
¡No pudo!
Bueno, no pudo. Hoy el América no es el América de aquel entonces. Es un América que deja mucho que desear.
Bueno, tiene muchas ausencias.
No
vamos a regresar a hablar al América porque luego dices que siempre todo gira alrededor del América. Mejor, ¿te parece que hablemos de la Selección Mexicana de Fútbol?
Hablemos de la Selección Mexicana de Fútbol. Me parece más adecuado y mejor.
Bueno. Viene ya esta fecha FIFA, se han concentrado ya 31 futbolistas, regresaron aquellos que parecían exiliados, olvidados en la selección. Si tú fueras el Tata Martino, José Ramón, en esta doble fecha FIFA Estados Unidos-Argentina, ¿en qué le vas a poner más atención? ¿En qué se tiene que concentrar el Tata en esta fecha FIFA?
El Tata, pues, en conocer a los jugadores europeos, sobre todo, que no los ha tratado mucho. Están todos ahora completos, están todos. No falta nadie en la selección nacional. Hay jóvenes, hay jugadores que juegan en la Liga MX. Bueno, y hasta Ochoa, que ya regresó al fútbol mexicano, está ahí.
Y hasta en la MLS hay un par.
De la MLS. Sobre todo fijarse mucho en Herrera, por ejemplo, que no está jugando con el Atlético de Madrid, que es un jugador que llegó...
Sí, es un problema.
Gratis, o sea, con la carta suya, pero que en el Atlético le está costando ganarse un puesto, porque el Atlético va de líder en España y su medio campo ahora, es muy fuerte y muy bueno. Debe concentrarse en ellos y concentrarse en qué jugadores van a jugar con Estados Unidos y cuáles va a dejar para el partido con Argentina.
Yo estoy de acuerdo, y aparte le quiero agregar lo siguiente. No creo estar tan equivocado si pienso que lo más importante de esta concentración no necesariamente va a ser lo futbolístico. Porque para como empezó el proceso del Tata Martino, sí, con ausencias, futbolistas peleándose por primas, aparentemente hoy hay una paz en la selección mexicana entre dirigentes, jugadores y cuerpo técnico. Para mí, José Ramón.
Entrecomillado, aparentemente.
Sobre todo de acuerdo,
el aspecto de primas y todo eso, yo creo que están en paz. Parece que están en paz. Sí.
Yo creo que están en paz. Para mí ahí eso va a ser bien importante para el Tata Martino.
Bueno, muy
una
bien.
Una pausa, cuando regresemos hablaremos de los fichajes, José Ramón, a ver si es suficiente para el Real Madrid.
Muy bien, continuamos el cronómetro. Dime, Mauricio, ¿te gusta el Atlético de Madrid de Simeone? ¿Te gusta el equipo que hizo después de la salida de sus defensores? ¿Te gusta el medio campo del Atlético donde Herrera no ha podido debutar? ¿Te gustan los atacantes? ¿Te gusta que sea líder de la Liga Española? ¿Ese podrá ser campeón?
No me gusta, José Ramón. Me encanta. Me encanta el Atlético de Madrid. Me encanta esta versión que ha puesto el Cholo Simeone. Me encanta lo que Gil Marín ha puesto a la disposición de el Cholo Simeone. Es una renovación total del equipo.
¿Te gusta
Se fueron futbolistas
¿Te
gusta de... Me encanta Joao Félix, y a lo mejor esto que te voy a decir, pues tú como un símbolo del madridismo también, no te va a gustar, pero es el rival a vencer, ni modo. O sea, todos los problemas a nivel dirigencial que hay en el Barcelona y todo este desastre que fue la fallida negociación por Neymar, se nota en la cancha que el equipo no anda. Lo bueno, mismo puede pasar con el Real Madrid.
Falta Messi, falta Suárez.
Está bien, pero a ver, te lo pregunto yo.
Sí.
¿A ti no te gusta este Atlético de Madrid después de tres jornadas, tres victorias?
Sí, me gusta porque es un equipo que es capaz de remontar y que no basa todo en la defensa. Es muy buen mediocampo, buenos atacantes, rápidos, veloces, buenos jugadores. Vitolo en gran momento, Diego Costa, Morata, además de Coque, de Ñíguez, son jugadores de muy buen nivel futbolístico. Por eso le ha costado trabajo.
Le sobra equipo,
Herrera,
José Ramón. Cuando tú ves la banca, cuando ves la banca del Atlético de Madrid, le sobran opciones al Cholo Simeone. A veces era en donde se quedaba un paso rezagado de Real Madrid y Barcelona. No voy a decir que tiene a los mismos futbolistas, pero por lo menos en necesidades le cumplieron todo lo que el Cholo Simeone pidió. Y va a tener pocos pretextos.
Yo creo que
para no ganar una nueva liga.
Van a pelear fuerte la Liga Atlético, Real y Barcelona. Barcelona se va a componer y el Real se va a componer también. Ya verás.
Y hablando del Barcelona, José Ramón, no llegó Neymar. Hoy una muy buena nota en Marca sobre cómo se dieron las negociaciones y en dónde estuvieron los errores del Barcelona. Pero si ya tenemos que hacer un corte de caja, ¿quién ganó, quién perdió en esta fallida negociación?
Yo creo que perdió, con todo respeto, Neymar. Neymar quería regresar al Barcelona. Era indudable que quería regresar. Lo pidió, se lo pidió al Paris Saint-Germain. Dijo, es más, puso dinero, él ponía dinero y se bajaba su sueldo. Quitaba la demanda que tenía con el Barcelona, hizo todo lo posible. Pero cuando los catarís, que son dueños de Neymar y del Paris Saint-Germain, pidieron la cifra estratosférica, ningún equipo puede llegar a esa cifra. Aún poniéndole jugadores de por medio, aún poniendo tal, no. El Barcelona había gastado 120 millones de euros con Griezmann, se le había acabado el dinero, tenía que poner a Rakitic, a Dembélé, a Tolisso, a un montón de jugadores, y ni aún así, más tanto dinero, era una locura. El Barcelona
ahora
reventaba su caja y su fair play financiero.
Y ya habían hecho una inversión enorme por Griezmann en este mismo verano. Pero yo por eso creo, José Ramón, que perdieron todos. Pierde Neymar, tienes toda la razón del mundo.
Pierde Neymar.
Pierde el Paris Saint-Germain, porque el Paris Saint-Germain hoy tiene en sus filas a un futbolista por el que pagaron en su momento 222 millones de euros. Y que en los partidos más importantes se ha lesionado y no ha estado, y no está contento en esta temporada.
Y que en enero,
pierde el Barcelona.
En enero va a intentar hacer lo mismo.
Está está bien. No quiere decir que vaya a ser más fácil. Ni quiere decir que vaya a llenar las arcas para poder llegar con otro cañonazo al Paris Saint-Germain.
No, para mí
en esta negociación perdieron todos.
Perdieron todos, pero no puedes pedir 300 millones de euros por un jugador de fútbol que pagaste 222 y se ha devaluado. Con el Mundial,
además,
con todo lo que ha pasado, se ha devaluado a Neymar. Neymar no es el Neymar que empezó con el Barcelona, es otro Neymar.
No, Neymar es un futbolista ahora de lesiones y escándalos, más que de fútbol.
Bueno, fichaje del verano, hubo varios. Para mí, uno de los fichajes más importantes fue el de João Félix por el Atlético de Madrid, un muy buen jugador. Fue el de Hazard por el Real Madrid también. El de Maguire por el Manchester United, un gran jugador que venía de Leicester. Griezmann.
Pero quédate con uno, José Ramón. Dime uno.
Me quedo con dos. Me voy a quedar con dos si me das oportunidad. Hazard,
bueno,
el Real Madrid,
favor,
un buen jugador. Y me parece que João Félix, el jugador del Atlético de Madrid, que tiene 19 años, que es un jugador a futuro. Y también Griezmann, ¿por qué no? Son jugadores de muy buen nivel, de muy buen cartel, de muy buena calidad. Habría otro por ahí, Rodri, que se fue al Manchester City.
Ese es el mío.
Es el tuyo.
Es el mío porque es un jugador perfecto para Pep Guardiola.
Sí.
A la segunda mitad de la temporada anterior, y tuviste muy bien esos partidos en la Champions contra Tottenham que dejaron fuera de ese objetivo que tenía el Manchester City, el futbolista que le faltó al equipo fue un Rodri. Un 5 que juega muchísimo, juega por delante de los centrales, pero tiene gran salida, tiene recuperación. Le puede llegar a costar en lo físico, a pesar de que viene del Atlético de Madrid, donde físicamente era muy apto. Pero tú sabes que se juega con otra intensidad y con otra fuerza en la Liga Premier.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero yo sí creo que en la cabeza de Guardiola, José Ramón, Rodri puede ser esa pieza que le faltaba para tratar de ser más protagonista en Europa.
Bueno, por algo le costó 70 millones, fue la apuesta que hizo Guardiola por él. Y apostó Guardiola por un muy buen jugador y lo dejó ir el Atlético de Madrid. Pero bueno, muy bien, regresamos con el NFL. Mauricio, Ezequiel Elliott no ha terminado su contrato.
Sí,
ya
pidió
90 millones de dólares por firmar.
Ya va viajando a Dallas.
¿Dallas?
Hola, soy Héctor Cárdenas y mi pregunta es para Mauricio Pedrosa. ¿Tú crees que deberían de recibir los Cowboys con los brazos abiertos a Ezequiel Elliott? Saludos.
Gracias a... Oye, gracias Héctor Cárdenas que se subió ahí a su azotea para mandarnos esa pregunta. Seguro estaba colgando la ropa sucia.
Estaba en un torreón.
Un abrazo para él. Exactamente, seguramente, sí parecía. Sí, la respuesta es sí. Porque es el mejor jugador del equipo. Porque es el hombre que si anda bien, los hace candidatos, no nada más para ganar su división, pero posiblemente para tratar de llegar al Super Bowl. A ver, José Ramón, fíjate estas cifras. 6 años, 90 millones de dólares. Estamos hablando de 15 millones de dólares al año. Se está hablando de 60 millones de esos 90 son garantizados para que Ezequiel Elliott se quede para siempre en los Vaqueros de Dallas. Es un mundo de dinero.
¿Qué edad tiene?
Ezequiel Elliott tiene 25 años debe tener. 25 años.
Si no se lesiona está perfecto.
Está perfecto.
Perfecto.
Claro, la posición de corredor es muy castigada. Tienen que cobrar en cuanto puedan.
Estoy de acuerdo.
Me comenta la producción que hay una pregunta también para ti, José Ramón. ¿La escuchamos?
Sí.
Venga.
Buenas tardes, mi nombre es Luis Ramírez y mi pregunta es para José Ramón. Sin Djokovic, ¿Rafael Nadal queda como el gran favorito para ganar el US Open?
Bueno, Djokovic quedó fuera por lesión. Nadal jugó ayer un gran partido frente a Cilic. Jugó brillantemente, hizo puntos formidables, espectaculares. Se puso de pie el estadio neoyorquino, que es difícil. Aplaudió brillantemente un punto final que hizo en una pelota que iba por fuera, que son muy difíciles de hacer. Y bueno, consiguió un gran partido. Ahora tendrá que enfrentar al argentino Schwartzman, que es muy peleador, es muy luchón, pero veo que Nadal es mejor que Schwartzman. Tiene mejor calificación, es mejor jugador, es potente, anda bien, cuando no se lesiona anda mejor. Y del otro lado viene Federer, hoy quedó eliminado Wawrinka. Nadal le dedicó gran parte del partido a una figura legendaria en los Estados Unidos y en el mundo, que es Tiger Woods. Son muy amigos, se fueron a cenar juntos, es su ídolo. Y por lo tanto, Tiger Woods festejaba todos los puntos que ganaba Nadal. Y Nadal se refirió a él al final como su ídolo, como una gran figura. Nadal jugó muy bien Nadal está jugando bien. Cuando Nadal juega bien y no tiene lesiones, es un gran jugador tenis. Es un gran jugador.
Esa es la parte más importante. Se nota que está sano, se nota que mentalmente está fuerte. Carlos Moyá le ha revitalizado no nada más la parte física, la parte anímica, la parte mental a Rafael Nadal. Se ve, no quiero decir invencibles, porque no hay invencibles en el tenis.
Ha mejorado su
primer saque. Correcto, y recuperando esa agresividad que siempre fue su característica. Hoy juega Roger Federer, José Ramón, su duelo de cuartos de final. Seguramente tendrá que solventarlo sin muchos problemas, pero se está realmente calentando bien el US Open. En nuestro tiempo extra, a quien eliminaron fue a Osaka.
Osaka la eliminaron, sí. Estaba lesionada, lamentablemente. Dio una buena pelea, pero fue eliminada. Y bueno, adiós. Sayonara a la campeona defensora. Vamos a ver qué pasa.
Sí, después de esa polémica en la final del año pasado contra Serena Williams, ¿te acuerdas? Que le costó a Serena Williams muchísima crítica. Osaka, que había eliminado a Coco Gauff, ahora bueno, se despide. ¿Te gustó el logotipo de Qatar, José Ramón?
Pues sí, yo pensé que iba a ser más espectacular el logotipo de Qatar, pero bueno.
No te escuché muy convencido.
No. Así que digas un super logo. Pero bueno, está bien. Los qataríes están haciendo un gran esfuerzo para quedarse con Neymar. Bueno, para hacer un buen mundial, ya tengo lo de Neymar. Y para hacer al Paris Saint-Germain campeón de Europa y ser campeones en el Mundial de Qatar. Nada más.
Sí, lo que no va a faltar es dinero de inversión. Ahí sí no se van a retrasar las obras.
Pero ahí no puede
ahí sí todo
Neymar
va a estar concentrado.
Ahí tiene que jugar con Qataríes.
Desde ahí estaremos haciendo cronómetro, José Ramón, seguramente desde afuera del Estadio Nacional de Qatar, porque no nos dejan adentro, ¿verdad? Y va a ser mucho calor.
Pero calor
ahí estaremos seguramente.
Mauricio, ¿qué calor va a ser? Bueno. Mauricio, gracias por estar con nosotros, gracias.
Los esperamos en la noche, en Ahora o Nunca, con el necio de Hércules Gómez, que habla mucho de ti en el programa. Yo sé que ya es tarde para ti, pero te voy a mandar un video un día para que lo regañes.
Igual los esperamos en Fútbol Picante, Mauricio. Gracias, adiós.
Nos vemos.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.